Como pastor, parte de mi obligación es mirar por su seguridad, mirando cuáles son los peligros. Y vamos a aprender de dos hermanos que tienen relacionado con ellos doctrinas profundas en la Biblia. Pero vamos a simplemente enfocar un poco en Esaú y Jacob, empezando en versículo 27. Y hermanos, como es un mensaje corto, si quiere añadir algo, participar, levante la mano si quiere añadir algún comentario. ¿Está bien? Bueno, hablando de estos dos niños, dice, crecieron los niños en Génesis 25, 27. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esos dos hermanos eran gemelos, pero no eran gemelos idénticos. Al uno le gustaba el campo, al otro, que era en aquel entonces como los deportes. Ir a la caza, es buscar animales para matar, para cocinar. El otro quieto, que vivía en tiendas. Versículo 28, llamó Isaac a Esaú porque comía su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El padre amó a Esaú, era el primogénito. ¿Qué es primogénito? En la Biblia el primogénito es el primero que nació en la familia, el primer hombre, y tenía muchas implicaciones, muchas bendiciones y mucha herencia con esto. Isaac, el padre, le gustó comer de su guiso. ¿Qué es guiso? Es una carne de lo que cazaba. Rebeca, la mamá, amó a Jacob. Pero ella sabía algo de Jacob. Había una profecía sobre Jacob un poco antes, en versículo 21, en nuestro texto. Dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Fue algo en revés. Normalmente, el primogénito, el primer hijo, gobernaba la casa después de del padre. Pero algo estaba cambiando acá. Continuando, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. A ese Esaú le gustaban muchas las cosas del mundo. A él lo importante era los placeres de la carne. Para él, el placer del momento era el sumamente importante. Y muchas veces vino del campo sin nada. Invirtió mucho tiempo ahí por el deporte y regresó cansado, con hambre. Y a veces, hermanos, esos son los tiempos que son peligrosos para nosotros. Si trabajes toda la noche, si andes solo, sin comida, y llegas a un crisis, es muy fácil tomar una decisión mala. Cuando uno esté cansado, con hambre, solo, separado de tu congregación, separado de tu iglesia por tiempo, así es vulnerable. Y él estaba cansado, y en versículo 30 dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, pues su nombre Edom. Está pidiendo a su hermano gemelo, dame algo de ese guiso. En la original dice, dame de ese rojo. Por eso se pusieron el nombre Edom, que quiere decir rojo. Versículo 32. Entonces Esaú, dijo Esaú, he aquí, Yo me voy a... Oh, perdón, 31. Y respondió Jacob, véndame este día tu primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Véndame tu primogenitura. Es que Esaú tenía derechos del hermano mayor. Y el otro, Jacob, dice, véndemelos. Véndemelas, estos derechos. Yo los quiero. Fue algo absurdo. ¿Cómo se atrevía a pedir algo semejante? Estaba aprovechando de su hermano, de que era muy cansado y con hambre. Pero sabe, es muy fácil criticar a Jacob, porque sí se hizo mal, pero anota, la Biblia nunca está criticando a él. Claro, hizo mal, aprovechó de su hermano. Pero Dios no está presentando nada en su contra aquí. ¿Cómo se atreve a aprovechar de su hermano de esta manera? Jacob sabía de su papá Isaac cómo parecía que la herencia iba a pasar a otro, a Ismael. Y Dios dijo, no, se va con Isaac. Y Jacob entendía estas cosas de la herencia y involucraba la herencia en muchos bienes, muchos derechos, hasta bendiciones espirituales. 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Normalmente una oferta tan absurda como hizo él sería rechazada. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando? ¿Quieres comprar mis derechos de la herencia con esa sopa? Pero mire cómo reaccionó. Esos derechos valían miles y miles de dólares. Pero no lo pudo tocar, era en el futuro. Era algo que no podía tocar. Y solamente pensó en la carne, en los placeres, en la satisfacción inmediata. Y no estaba pensando en sus derechos. Así que el título del mensaje de hoy, y Saúl no tenía ninguna resistencia en contra de esa tentación. Vino la tentación y cayó inmediatamente. ¿A qué me importa? ¿De qué vale esa primogenitura? Como no había resistencia, vino la tentación y se cayó. No pensó en las consecuencias, sino solamente pensó en su apetito carnal. Eso era Esaú. Versículo 33, y dijo a Jacob, ¡júramelo en ese día! Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Lo vendió por casi nada. Un poquito de algo de comer, de sopa. Algo que valía tanto. ¿Qué me importa? A mí no me importa. Yo quiero este. Yo tengo hambre. Eso es lo que yo quiero. Entonces Jacobo, cuando Esaú respondió, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? No estaba, simplemente estaba preguntando, pero Jacobo quería algo firme. ¡Júremelo ya! Véndemelo y júremelo. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así nomás. Comió y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No pensó más en el asunto. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa esto? Para él, como la bendición era para el futuro, no significa nada. Y así vivía él. Hasta aquí la palabra de Dios. Y ahora tengo varios puntos de aplicación y ya. Voy a terminar el mensaje. ¿Qué tiene todo eso que ver con nosotros? La falta de resistencia. Zero resistance. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hay una casa en Downey, en la ciudad de Downey. Una casa donde vienen muchachas embarazadas. Y estas muchachas vienen a esa casa cristiana. Y la encargada, la hermana encargada de esto, vino a una conferencia de pastores hablando, porque recibe niñas de todos lados que vienen embarazadas, muy jóvenes, a veces a 12 años. Vienen estas muchachas y la mujer estaba gritando, rogando a los pastores, diciendo: ay, pastores, tiene que enseñar a estas muchachas en la iglesia a no salir con muchachos que no son cristianos. Y se presentó muchos casos de como una muchacha cristiana, supuestamente, en una familia cristiana, pero vino un galán suave, guapo, con unas palabras bonitas, y como en ella no había resistencia, y se cayó inmediatamente, ni lo pensó. Tenía el espíritu de Esaú, dijo ella, me gusta. No pensó en nada más, no pensó en su futuro. Vendió su futuro por unos momentos de placer. Gracias a Dios estaba llegando a una de estas casas y no se fue a la clínica de abortos para asesinar a su hijo. Porque también en ese capítulo hemos leído en versículo 32, dos naciones hay en tu seno. Cuando una mujer está llevando una criatura en su seno, según la Biblia, puede ser una nación. Y no está asesinando una persona, sino un pueblo. No es un alma, pero puede representar muchos que Dios va a llegar al mundo. Es como asesinar un pueblo, como dejar una bomba atómica sobre un pueblo. Y así es el espíritu de Esaú. ¿Cómo es que uno tiene el espíritu de Esaú? La persona a veces está en una casa cristiana. Esaú estaba en un pueblo, en una casa que conocía a Dios. Todos conocieron de las promesas de Dios. Conocía a Abraham, era su abuelo. Pero para él pensó, pues, ¿qué me importa estas cosas? No lo tomó en serio. Y así, el que está expuesto a ese espíritu de Esaú es la persona que no pone a Dios primero en su vida. No se pone a Dios primero. Pensando en la primogenitura, la bendición, el futuro, eso no me importa. ¿Qué me importa? Vamos a ir a 1 Pedro 5:8. Estamos terminando. 1 Pedro 5:8. Dice así, en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. En otras palabras, pay attention. Be alert. Saber lo que está pasando. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando viene un león a los venados, o si viene un lobo, ¿a quién va a buscar? ¿Al más fuerte? ¿Al más preparado? No, al débil. Por eso se llama preso fácil. Easy prey. Lo fácil de tomar. Y la persona que tiene el espíritu de Esaú, que no pone a se entra suavemente. Mas al fin como serpiente dará, y como áspid dará dolor. Está hablando de vino que cuando lo mire está luciente, parece muy atractivo. Dice, no, mira, cuando rojea así, entra suavemente. Así la sugerencia de pecar, entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Hermanos, dicen que en Egipto hay calor como este cada día en Egipto. Y hay un río en Egipto que se llama el río Nilo. Y los perros ahí, los perros en Egipto, cuando tienen sed, no se van a la orilla para lamar agua, sino corriendo, sin parar, se laman el agua corriendo. ¿Por qué? No van a parar por un momento. porque temen como que un cocodrilo lo va a agarrar y arrastrarlo abajo. Y así nosotros, hermanos, con las cosas de este mundo, sí estamos en el mundo, sí vamos a disfrutar cosas del mundo, pero con cuidado. Como esos perros que sí tienen que tomar un poco de agua del río, pero en cada momento, bajo el cuidado que no le agarre el cocodrilo para arrastrarlo abajo. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Hermanos, la Biblia dice desde el principio que el mundo está maldecido. El mundo está maldecido. Cuando Adán y Eva se cayeron, y eso no es algo difícil de creer. Aún las personas que no creen en la Biblia pueden creer, mire, ese mundo parece maldecido. Pero la Biblia enseña que el mundo fue maldecido en Génesis 3. Diecisiete, dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. ¿Se han notado, hermanos, hermanas, de que a veces es difícil ahorrar dinero? Cuando se ahorra un poco de dinero, dice, ¿y ahora qué? Mi transmisión no funciona. Y voy a taller y me exigen $400. Estamos tratando de poner un huerto donde hay mucha hierba mala que no muere. El mundo está maldecido. Se ve en todos lados. Es una realidad. La vida es difícil, hay luchas, hay problemas. Y como consejero bíblico muchas veces tengo que hablar con personas que toda su vida es ya un desastre, tratando de encontrar un poco de paz, un poco de felicidad. Yo recuerdo mi hermano, mi hermanito, él llegó a Cristo antes que yo. Yo venía a Cristo más o menos a 30 años. Pero mi hermano llegó a creer y recibir a Cristo Jesús cuando tenía 20 y tanto. Yo recuerdo, él estaba viviendo en una de mis casas y se fue a la universidad, estudiaba, pero fracasaba siempre. Porque quería ir a pachanguear a cada rato, disfrutar. Y también estaba tratando de progresar en la universidad. Y siempre apartaba de algunas clases y parecía que era un mediocre. Estaba tratando de avanzar a su posición, pero en su propia fuerza, en un mundo maldecido, con todas las tentaciones de la juventud. Y fue a una conferencia de cristianos, recibió al Señor, y mi hermano enfrente de mis ojos fue transformado. Y salió siempre con marcas muy altas en la escuela. Y por el resto de su tiempo se fue transferido de una escuela de Junior College a una escuela estatal. Y ahora es ingeniero en Sacramento, en una compañía muy grande, NEC. Y siempre ha sido un estudiante bueno desde la fecha. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Es que, hermano, si está en el mundo maldecido y no tiene Dios como primero en su vida, siempre será luchando en contra de la maldición. Será difícil siempre. Pero hay una promesa en el libro de Mateo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está en Mateo 6:31. Esa es la diferencia entre un Esaú y un Jacob. En Mateo 6:31. Palabra de Cristo, dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Las necesidades normales. Cristo está diciendo, ni pensáis en estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. O serán añadidas. Y esa es la promesa, hermano, hermana. La persona como Esaú, cuando vienen las cosas de Dios, como Esaú dijo, ¿qué me importa eso? ¿Qué valor tiene? Y lo rechace. No tiene ninguna importancia. Y esas personas en la iglesia o fuera de la iglesia van a tener su lugar de vivir, van a tener su trabajo, pero siempre estarán luchando en su propia fuerza. Pero la promesa aquí dice, buscar primeramente, ponga primeramente en su vida a Cristo Jesús y su justicia. Y viene un poder sobrenatural, un poder divino para ayudar con estas demás cosas. Y como mi hermano se progresó tan rápido después de tener Cristo Jesús viviendo en su alma, como que antes, cuando era fracasando como en un mediocre. Se estaba poniendo Dios primero en su vida, no como Esaú. Pensando, ¿una vida venidera? ¿Una herencia? ¿Qué me importa? ¿De qué me vale? Yo quiero esto. Yo tengo una pasión carnal ahorita y lo quiero satisfacer. Terminando el último versículo en Salmo 1. Con esto estamos completamente acabando. Salmo 1, solamente los primeros tres versículos. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está diciendo, no recibe toda su creencia, toda su información por medio de los que son escarnecedores, los que viven en pecado, los que dan consejos malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está poniendo a Dios primero. Está pensando, pues yo quiero avanzar y entender lo que dice la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia. En el caso de Esaú, las cosas carnales eran su delicia. Vio el potaje y las obras, eso es para mí. Quiero. Jacob, al contrario, estaba pensando en la bendición venidera y dijo, eso es para mí. Muy diferentes. En su ley medite de día y de noche. Esaú estaba meditando en su deporte de día y de noche. Quiero cazar. No hay nada malo en cazar o pescar. Yo mismo soy pescador. Pero estaba apasionado, dedicado, como loco para esto, excluyendo todo lo demás. Eso fue su vida. En su ley medita de día y de noche. Y número 3 es la promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. En Génesis, cuando dice que el mundo está maldecido, lo que produce, dice, espinos y cardos te producirá. Eso fue la maldición del mundo. Vas a trabajar, vas a plantar. ¿Qué vas a conseguir? Espinos, hierba mala. Sí, vas a comer con mucha aflicción. Y dijo, con el sudor de tu cara, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Eso fue la maldición de Dios, Adán y Eva. La maldición del mundo. Pero en Salmos dice, es otro hombre. No tiene el espíritu de Esaú. Ese otro hombre dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa. Buscando primeramente el reino de Dios. Y después, cuando viene la tentación, tiene la capacidad de resistir. No será como Esaú, que tenía cero resistencia. Vino la tentación, cayó. Casi salió de las palabras de su hermano y estaba convencido. O como estas muchachas que llegan a ese hogar, supuestamente saliendo de hogares cristianos, y tan rápidamente se caen. Sacrificando, vendiendo sus futuros, ni pensando en las consecuencias. Bueno, vamos a orar. Oh Señor, Si tu palabra ha tocado a alguien en esta noche, queremos, Señor, queremos ver y dar oportunidad a esa persona, Señor, de dedicarse a ti o de rededicarse a ti. Si alguien sabe que realmente está viviendo no contigo, Señor, como primero en su vida, sino que ha entrado en esa persona el espíritu de Esaú, que se siente, Señor, que sus apetitos no son para las cosas de Dios, sino por los deseos de la carne, que están quizás en contacto con tu iglesia, pero eso no es su deseo. Oh Padre, si esa persona está acá, Señor, toca a la persona. Y mientras toque esa canción, queremos que si ha sido tocado por el mensaje de esta noche, o si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente. El pastor, uno de los diáconos, estaremos aquí enfrente para orar para ti.